Estás escuchando Rojo 5, tu podcast sobre el juego de miniaturas X-Wing. Noticias, análisis, debates, estrategias, todo eso y mucho más, en un formato que podrás escuchar cuando y donde tú quieras. Dirigido por Ricardo Juntas. Episodio 34. Cuervo Oxidado.
Muy buenas a todos y bienvenidos a Rojo 5, tu podcast sobre el juego de miniaturas X-Wing. Hoy os traemos un episodio más cortito de lo habitual, con solamente dos secciones. La primera de ellas será un retroanálisis de una nave vieja conocida, como es el HWK-290, o Cuervo Oxidado, o Molly Crow, como queráis llamarla. Y luego vamos a retomar una sección que teníamos abandonada de hace ya bastante tiempo, como era la de los pilotos de la galaxia, en la que os vamos a contar la biografía de Roar Garner. Como digo, un episodio más cortito que queremos que sirva de puente con el siguiente, que será destinado a la Way 6 y que seguro que volverá a ser del tamaño habitual. Esperemos que al menos os sirva de entretenimiento y os calme esa espera hasta ese siguiente episodio. Así que nada, pilotos, a sus aeronaves, aquí comienza Rojo 5. Comenzamos este episodio 34 del podcast de Rojo 5 hablando del HWK-290, Cuervo Oxidado, comúnmente conocido. Y para ello me he rodeado aquí de tres pilotos. Tengo por aquí, por un lado, a Javier Angulo. Puzzle, hola, ¿qué tal?
Buenas.
Tengo por aquí a Alberto Nogales.
Buenas, ¿qué tal?
Y a su hermano, Jesús Nogales.
Hola, buenas.
Bueno, pues hoy vamos a hacer, no sé si os acordáis, que hace mucho tiempo teníamos en el blog una sección que era de retroanálisis de las naves, en la que hablábamos, pues un poco ya tiempo pasado, ¿no? Una vez que ya se había probado bastante una nave, pues las cosas que antes habían funcionado, las que no habían funcionado, qué cosas pues en su momento parecían buenas y no lo eran tanto, qué cosas no habían llamado atención y luego funcionaban. Y eso, más o menos, lo queremos traer aquí hoy a este episodio 34 con el HWK-290 o Cuervo Oxidado. Antes de nada, recordaros que esta nave fue una de las que vinieron en la Way 3, que ya hace bastante tiempo de ello, y fue la primera nave que salió en el juego que era 100% del universo expandido, la primera nave que no salía en las películas, ¿no? Ahora ya tenemos unas cuantas de esas, pero en su momento esta fue la primera que rompía, ¿no?, un poco toda esa historia, ¿no?, de que todas las naves salían en las películas de la trilogía original. Y además era una nave sorprendente en el sentido de que, aunque la Lambda tampoco tenía el giro Coigran, esta nave, que en principio era tamaño caza, base pequeña y demás, tampoco lo tenía, ¿no? Y eran también las primeras naves que venían sin esa maniobra de todo el juego. No sé aquí mis compañeros que cuando ellos en su momento vieron esta nave, un poco pues que era del universo expandido, que si era bonita, era fea, ¿no? La verdad es que en su principio los ojos no entró muy bien. Y vieron un poco también pues esas maniobras que tenía. ¿Pensaban realmente que era una nave que a esas alturas pues merecería a lo mejor hablar de ella en un podcast como hacemos hoy, o pensás que era una nave que pasaría sin pena ni gloria? Tú, por ejemplo, Puzzle, haz un poquito de memoria y recuérdanos cuando viste esta nave por primera vez que la anunciaron para X-Wing, ¿qué te pareció? ¿Qué sentimientos te trajo?
Hombre, la verdad es que no me dijo mucho al principio. Sí que molaban un poco las habilidades de... Me acuerdo eso, que me molaron mucho las habilidades de los pilotos únicos, ¿no? Era muy curioso porque hasta entonces yo creo que no había sido una nave que fuera a ser de apoyo 100% enfocada a las habilidades de los pilotos como era del HWK. Pero en sí la nave tampoco me decía nada. Es decir, la veía como un apoyo, pero sin más. No que pudiera tener un protagonismo propio en una lista.
Jesús.
Pues la verdad es que cuando vimos allá hace ya más de un año, pues esto creo que fue en septiembre del 2013 o algo así, llevaba un añito el juego más o menos, y salió acompañada del ala B, pues claro, las expectativas que tenía la gente con el ala B respecto al cuervo, que viendo la nave era feísima, a mí me parecía feísima en las previews y todo eso, no me gustaba nada, y que no era una nave conocida de lo que es la trilogía original, que era lo que más o menos íbamos teniendo en el juego, pues de repente encontrarte con esta nave que de aspecto así era un poco fea, que no era muy conocida, solo bueno, quien conozca un poco el universo expandido y tal, entonces sí. Pero veías el dial, que no tenía Coyogran, veías que disparaba un dado, decía, pero bueno, las habilidades tampoco parecían convencer así a priori mucho. y yo para mí, vamos, no le daba mucho a la nave. Y ahora vemos que año y medio después de su salida, me parece una nave para ciertas listas rebeldes bastante, bastante básica. Da una acción y una gama de juego brutal.
Alberto.
Pues yo cuando salió la nave o cuando se publicó que iba a salir esta nave, yo recuerdo que sí la defendía. Es verdad que estéticamente era bastante fea, pero yo sí que la defendía porque sí que me molaban mucho sus habilidades. Es verdad que cuando poco a poco fue saliendo más información sobre su dial y tal, es verdad que cada vez la nave iba un poco a peor. Pero a mí me gustó bastante, más que nada por eso, porque era, yo creo que fueron de las primeras naves totalmente de apoyo, que metías una lista para apoyar además o potenciar el resto de la lista. Y a mí sí que yo recuerdo que sí que la defendía cuando la gente decía, no, la nave está, no, un dado de ataque solo. Pero dije, bueno, ya, pero tiene varias cosas para poner, es bastante dinámica. Yo, a mí sí me gustó y hoy en día es, para mí es una de las mejores, aunque estéticamente sea un poco fea, pero bueno.
Hombre, estéticamente, a mí, perdona, la nave es cierto que luego en persona mejora. De lo que era a lo que luego tienes enfrente, a mí me sorprendió, al menos en ese aspecto, me sorprendió gratamente.
Sí, sí, cuando la tienes, cuando una vez la tuviste en la mano, dices, pues mira, mejora. Pero digo, antes de salir, cuando la veías en fotos y demás, la nave pintaba fea. Es verdad que cuando una vez salió y ya la tienes en tu mano y la viste, los detalles y demás, mejora. Eso es cierto.
Es una nave que además cuando la mostraron, la nave que mostraron estaba pintada fatal, me acuerdo. La cabina, ¿te acuerdas? Estaba súper mal pintada, que era con esas líneas finitas que tiene la parte del cockpit que se veía ahí como que se habían salido. Y parecía más pequeña. Yo creo que también luego cuando la vimos que era un poquito más grande, ¿no? Y comparado con X-Wing realmente se notaba un poco más el tamaño, ¿no? Un poco más grande. Creo que nos llevamos todos una pequeña alegría, pero es que es cierto que en la que mostraron aquel día, me acuerdo perfectamente estar subiendo la entrada corriendo, porque fue el día que pusimos la cuenta atrás, ¿os acordáis? Que ibas ahí la Wave 3 y estaba la cuenta atrás ahí, y de repente la mostraron y se vio la nave, fue como, Dios mío. Y eso que yo me acuerdo que cuando hablaba con la gente de Edge, ¿no? Y me hablaban un poco de, oye, la Wave 3 va a salir tal, no sé qué, y me decía, no vas a acertar las naves que salen. Y dije, era verdad, era imposible, yo no había acertado en la puñetera vida que esta nave salía en la Wave 3. Me podría haber dejado 20 intentos que jamás lo hubiese adivinado.
Yo esta nave no la conocía, hasta que no salió, yo no tenía ni idea de esta nave.
Yo sí la conocía, pero no se me hubiese ocurrido, yo qué sé. Antes hubiera pensado que habían sacado. Yo, sobre todo por el hecho de que además era la primera Wave que rompía un poco...
Sí.
Toda la paridad, ¿no?, que había, en el sentido de dos naves pequeñas y dos grandes, pues vale, Wave 3, de repente una nave grande para el Imperio, esa pequeña, porque al principio parecía que iba a ser una nave grande, que la peana era grande, porque se ponía como una nave de apoyo y tal,
sí.
Y te acuerdas que pensábamos que era una base grande, y luego vimos que era base pequeña, y fue como, joder, una base pequeña, luego no tiene el giro que iban, fue como, Dios mío, esa nave no gira, pero cómo puede ser, si supera el giro, en todos los sitios que buscabas información, decían que era una nave que se destacaba por su agilidad y tal, y de repente veías las maniobras y decías, a ver, que está claro que el tiempo le ha dado la razón en el sentido de que han hecho para nivelar, ¿no? Porque a lo mejor han hecho, bueno, pues para nivelar las dos facciones, la lambda no tiene giro, esta también un poco tiene que tenerlo, un poco para compensar. No lo sé. Digo yo, porque en cuanto a estética, o sea, lo que es trasfondo de la nave, que no tenga el giro que gran, no tiene ningún sentido.
No.
Ninguno, vamos. En fin, es una nave que yo creo que ya le hemos ido cogiendo cariño y ya no nos chirría tanto como al principio, eso es verdad. Estéticamente hablando, digo. ¿A ti, Pule, te parecía también fea o...?
Hombre, un poquillo sí. La verdad es que hay naves que son muchísimo más bonitas, ¿no? Tendrán mucho más por los ojos y desde luego la verdad es que el cuervo no es una de ellas. Desde luego.
Bueno, la otra cosa que también habéis dicho que llamó mucho la atención es el hecho de que, claro, tú veías la nave y veías que tenía un dado de ataque y decías, pero bueno, ¿esto es una broma o qué? Luego la verdad es que ese dado da un poco igual porque siempre la llevas con una torreta y esta nave se ha convertido en pegado a una torreta, ¿no? Poca gente, aunque sea para llevarla de apoyo, la lleva sin una torreta de algún tipo, bien la de iones, bien la otra, ¿no? La Blaster Torrent. En ese sentido, sí, ¿no? Es una nave que va pegada a esa mejora siempre, ¿no? ¿Qué opináis, Alberto? Tú, sí, ¿no?
¿A la Blaster dices?
A una torreta en general.
Sí.
Sin torreta la gente no la lleva nunca, ¿no?
Sin torreta yo pocas veces lo he visto. No tiene mucho sentido, no sé que sea totalmente de apoyo, pero vamos, es que pierdes una nave de potencia de fuego, pierdes demasiada potencia de fuego si la llevas sin torreta. Y yo empecé utilizando la contorreta de Ionege, pensaba que era la que funcionaba, pero realmente la que realmente funciona con esta nave es la Blaster. La Blaster, desde mi punto de vista y de mi opinión, creo que es la torreta por excelencia.
Porque siempre y cuando, claro, también hay siempre y cuando la acompañes de un tripulante, sí, que
de algo, de algún combo que te dé un ojo más, eso es, sí. O un blanco fijado.
¿Pero por qué crees superior? ¿Por qué crees superior la torreta Blaster a la de Iones? ¿Por potencia de fuego puro?
Por potencia de fuego puro. Porque hoy en día yo creo que potencia de fuego es lo que a lo mejor porque el meta de hoy en día la potencia de fuego es lo que reina, ¿no? Más que el control, yo creo.
¿Estás de acuerdo, Puzzle, con eso?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que sí es verdad que tirábamos mucho por los iones, también acostumbrados un poco al ala I, ¿no?, que era lo que teníamos hasta entonces. Y sí es verdad que si le metes el blaster ganas eso, pues potencia de fuego, que muchas veces sí que es lo que te viene bien, ¿no? El poder meter no un daño, sino el poder meterle hasta 2 y 3 a una nave que está fuera de tu arco, bastante más atractivo.
Yo discrepo un pelín. Pues depende no solo de la potencia de fuego que adquieras con la torreta, sino es un poco, como es una nave de apoyo, adaptarlo un poco a la estrategia que lleves con tu lista global. Es decir, si en tu lista global tienes una pegada muy fuerte, a lo mejor un poco de control en la mesa con una torreta de iones, pues viene mejor. Si no tienes puntos suficientes para acompañar a esa torreta de un especialista de reconocimiento o de algún combo que hagas tener algún ojito más, yo ahí el ojo o blanco fijado, yo ahí el potencial de fuego lo veo relativo, porque la torreta va a funcionar si luego tienes modificadores de dados. Si no puedes modificar los dados y solamente disparas, como saques tres ojos en la tirada, pues bien te puedes arrascar la barriga.
Sí, por eso digo que si pones la torreta tienes que acompañarlo con algo que te dé algo, o sea, que te dé un blanco fijado o un ojo extra, porque si no la torreta pierde todo el potencial de fuego que tiene, eso está claro.
Pues al final tienes que destinarle muchos más puntos.
La torreta de iones que te cuesta 5 puntos.
Sí.
Sí, el punto que te ahorras poniéndole el blaster, luego lo vas a tener que invertir, si es verdad que poniéndole o título o algo que sí que es verdad que le dé más acciones, ¿no? Para poder impactar.
Sí.
Y el ojo que gasta, por no hablar, es que ahí lo que voy, las listas, dependiendo de la estrategia que vayas a seguir con la lista, el ojo que gastas en el ataque es el ojo que no gastas en la defensa. Entonces también haces que tu nave sea más frágil a la hora de llevarla. Por eso digo que la estrategia, si vas al ataque, pues oye, con torreta blaster y listo. Si no recuerdo mal, la campeona de España es con torreta blaster.
Sí, el blaster.
Por eso digo, y hay listas muy buenas que salen con torreta de iones. A lo mejor no son tan competentes, y tiene razón Alberto, que la más óptima o la forma de optimizar más esta nave es enfocarla a una torreta blaster. Pero
sí, porque yo lo que veo es que esta nave es de apoyo, pero si le metes el plus de la blaster, la parte de apoyo también gana potencia. Entonces sí, ya no es tanto apoyo, o sea, ya es apoyo y también potencia.
Ojo, yo estoy de acuerdo con eso, de que la blaster tiene más pegada y a la larga, pues el juego se basa en destruir, a la larga, claro, va a ser mejor. Pero si la estrategia de tu lista global es de control o de llevar una parte de control con el cuervo, pues es otra forma de enfocarlo.
Sí, eso es claro, está claro.
Hombre, es una nave que no defiende tampoco mal, entonces que le metas una mejora que es un poco ofensiva,
claro,
como que te va a ayudar más, ¿no? En principio, pero sí, bueno, también con el dial que tiene, si logras ionizar una nave, vas moviendo con dos cerrados, te vas a ir saliendo de su arco de fuego, o le tienes ahí enganchado, entonces bueno, es que sí es verdad que depende mucho.
Bueno, vamos, esta nave venía con cuatro, o viene, de hecho, con cuatro pilotos, el agente rebelde, ¿no?, que es la nave, o el piloto básico, ¿no?, el que no tiene habilidad, el típico piloto sin habilidades, el más barato, 16 puntitos, una habilidad de 2, y sin capacidad, perdón. Y luego teníamos los tres pilotos únicos, Roar Garner, con habilidad 4, 19 puntos, sin talento de élite, Kyle Katarn, con 21 puntos, habilidad 6 y ya con talento de élite, y Jan Ors, con habilidad 8, talento de élite, 25 puntos, y ya cada uno con su capacidad. Visto ahora en pues eso, en retrospectiva, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en este episodio. El campeón indiscutible ha sido Roar Garnet.
Pero vamos, por mayoría.
De calle.
Sí, de calle, sí.
Porque Kyle Katarn y Jan Ors, yo creo que Jan Ors empezó a jugar un poco. Yo recuerdo alguna lista al principio, incluso más que Kyle. Pero no tanto, ¿no? No se asentó en ningún momento, ¿no?
Yo recuerdo el primer torneo que jugué con el Cuervo, que fue con Jan Ors. Pero claro, si llevas a Jan Ors, tenías, o bien le llevas sin equipo, o bien metes dos naves y Jan Ors, no te entran, no es muy difícil cuadrar un equipo de cuatro naves y Jan Ors con blaster o iones y que sea competente. Y la verdad es que vas testeando y te das cuenta que el que realmente parte la pana aquí, por lo menos los turnos a 100 puntos, es Roark.
Salen listas muy buenas con Jan Ors, ¿eh? Todavía sí. lo he seguido viendo. Porque tirar 5 o 6 dados con un ataque, ya sea armamento secundario o algo así, joder, se hace muy costa arriba cuando te lo hacen, ¿eh?
Pero vas con 3 naves.
Sí, eso sí.
¿No?
Sí,
es lo que yo digo.
Siempre
yo
va.
Creo que se ha probado poco meterlo con Z95.
Sí.
Yo lo he visto poco, ¿eh? Y a lo mejor es algo que sí que se podría tirar de ello. Pero sí es verdad que normalmente con Jan Ors es que son 25 puntazos, que por 25 puntazos te metes un Vix, que te arregla mucho más la partida que un Jan Ors, a lo mejor.
Es 25 puntos sin nada, o sea, decir,
sin nada, pelado, sumarle, hablo pues, pelado, sí.
Claro, es que esto sin nada no lo puedo llevar, porque también tiene talento de élite, tiene tripulante y tiene para llevar
una torreta.
Una torreta. Es decir, que tienes que invertir puntos, mínimo, sí. Pues mínimo unos iones, que son 30, sí. Ya son 30 puntos, es que es bastante, casi un tercio, o sea, es casi, sí, es más de un cuarto de la lista.
Pero sí, aún así, yo he visto a más Jan Ors que a Kyle Katarn.
Sí, Kyle Katarn, yo creo que
se ha visto en alguna frikilista, en alguna tostada de alguien, pero...
Pues no creas, pues yo he visto más Kyle Katarn que Jan Ors.
Sí, yo no.
Sí. De hecho, para mí es más competente Kyle Katarn que Jan Ors.
Sí, a mí también, vista. Pero se ve menos. Como no es... No sé, como Jan Ors tiene ese plus de venga, me hago una lista y voy a hacer que ataque con 4 dados cualquiera, o con 5 dados si me quedo a corta, o con 6 dados si voy a tirar un cohete de protones de estos.
Sí, o si llevas oportunista o cosas de esas.
Sí, deshace duro, ¿eh?
A mí la habilidad de Kyle Katarn me mola mucho. Es que sí. Esa de pasar ojos
sí,
está
buena.
Muy, muy, muy bien. Y encima lo combas bien con Cuervo, con Dora y Dora... Se te da un poco puntos, pero joder, es que tienes una nave con 200.000 ojos y pasando todos los turnos.
De una nave ya de 21 y 5, si no recuerdo mal, ¿no? 26, ¿no?
No, 21 y 4, 25 eso, y 3, 25,
28. Y 3,
28. Sí, pero, si le quieres meter ya título y Dora, ya te vas a...
Y le metes y torreta, si le quieres meter que a disparar. Si metes una torreta, la más barata, la blaster, 4 puntos más.
4 y 3 son 7 puntos de mejora.
Sí, te vas a 31, porque te metes el título, te metes Dora, que son 6 puntos, más 4 de la Blaster, 21, 31. 31
sí,
puntos te plantas.
31 puntos, pero... sí. Pero es una nave que es apoyo y súper ofensiva, o sea, sí, bastante ofensiva.
Sí, y además defiende bien. A 360, sí.
Y si le pones ya a lo mejor el instinto, se te va un punto más. Y ya es una nave de iniciativa 8, que a 360, pasando ojos y disparando 3 daditos.
Yo recuerdo, Alberto, que tú llevabas una lista con 2 cuervos. ¿Te acuerdas que dos pilotos llevabas?
Sí, pero eran... espera, que esto es gracioso. Dilo otro, que llevabas 2 cuervos, ¿sí?
¿Y dos Bs?
No, y el halcón, ¿no? Había una lista que no llevabas.
Ah, joder, pero esa lista... La
de Chihuahua, joder.
Esa lista la vete. Era Roar Garnet, Kyle Katarn y Chihuahua y fue horrible, era horrible.
Madre mía, qué dolor eso de muelas.
Eso es aparte de que te aburres a los dos, o sea, te aburres tú y aburres al contrario, ganas por aburrimiento.
Bueno, yo hablaba de la que está publicada en el blog, que son 2 cuervos y 2 Bs. ¿Te acuerdas que 2 pilotos llevabas en los cuervos?
Sí, era Operador Rebelde y Roar Garnet.
Vale, llevaba
y el Operador Rebelde, sí, Operador Rebelde iba con Blast, no, perdón, Operador Rebelde iba con iones. Y Roar Garnet iba con Blaster y Dora.
Especialista de reconocimiento para los que no sepan quién es Dora.
Sí, especialista de reconocimiento. Y luego llevaba 2 Bs de el azul con sistema de control de disparo. Sí.
Bueno.
No, sensores los dos.
Sí, puede ser, bueno, da igual. La lista está en el blog. Simplemente era basar un poco los pilotos del cuervo. Los Alas B, pues en el blog tenéis la lista. No, el vuelo de los cuervos se llamaba, algo así, me parece que la bautizaste, en un alarde de imaginación, sí. Bueno, Roar Garnet, que es la que da habilidad 12. Imprescindible, quizás, tanto con Han como con ahora los Phantom, ¿no? Es quizás la que da un poquito de vidilla en ese sentido. Porque antes también se utilizaba, pero yo creo que a raíz de, sobre todo de la Wave, de los Phantom, ¿no? Y demás, y bueno, y tanto auge, ¿no? De Halcón, o sea, de Han con los asientos de veterano y demás, la única forma de pasar por encima y disparar un poco antes era con Wes, con Roar. ¿Ha sido eso el auge que ha habido? O sea, ¿Roar es tan bueno precisamente por el resto de naves que forman el metajuego o qué pensáis? Por ejemplo, el puzzle.
Sí, yo creo que sí. Sin duda ha sido determinante. O sea, ya es un piloto que tiene una habilidad buenísima, ¿no? O sea, el tener un 12 que sabes que nadie más te va a pisar, porque nadie más te va a pisar, no sé que tengas el mismo piloto enfrente, porque ni con instintos de veterano subes a 12 en ninguna nave ahora mismo. Sin duda, yo creo que sí, ha sido determinante. Si no estuviéramos tan obcecados con el llevar la iniciativa y demás, no sé si se hubiera visto tanto, pero desde luego que con lo que se está jugando ahora era determinante. Y seguramente Tomás, cuando ganó el Nacional, vamos, viendo las partidas y hablando con él, sin duda eso ha sido determinante también, el tener habilidad 12.
Sí, de acuerdo.
No solo tienes un 12, es que puedes llegar a tener dos 12s.
Sí, correcto.
Es que, claro, eso ahora mismo, como estabas diciendo de tal y como está el metajuego, era fundamental pasar por encima de un Han con instintos o de las habilidades nuevas. Fundamental.
Alberto, ¿también coincides?
Sí, hoy en día es fundamental. Si quieres ganar iniciativa para atacar, es llevar a este tío, es fundamental, para que no te pisen más que nada. Para disparar primero. O para una nave que está totalmente muerta, que le queda a lo mejor un toque o dos toques antes de que te la destrocen, le pasas iniciativa 12 y te dispara, y aunque mueras, pero estás disparado. Yo la veo bastante. Ahora mismo, hoy en día, fundamental.
Qué rabia me da siempre que esta gente de Fantasy Flight Game, macho, le ponen las habilidades buenas a los pilotos que no conocen ni el tato, ¿eh? Porque todavía a Kyle Katarn lo conoces y a Janos, dale, pero es que el Roar Garnet este. ¿No? ¿Otro le conocíais a Roar Garnet en sí?
Que va.
No.
Una pena,
no.
Macho. Joder, siempre hacemos lo mismo, tío. Bueno,
igual se pensaban que la habilidad de Kyle Katarn era el pollón.
Puede ser.
Y luego se dieron cuenta de, hostia, es que a lo que ha evolucionado esto es...
Hombre, si no lo saben ellos a lo que iban a evolucionar, o sea, quiero pensar que tienen perspectiva de lo que van a sacar en un tiempo, pero bueno.
Joder, pero la han liado con varios pilotos, ¿eh? Sí, o sea, no es el primero, o sea, no es el primero con el que
la tú imagínate la habilidad de, yo qué sé, pues el Sontir, aunque la nave fuese diferente, pero tú la habilidad de Sontir, si hubieras puesto a lo mejor a Vader, igual.
Y
a Vader le hubiéramos visto mucho más. No, sí. Está lleno de Sontir esto...
No creo, porque lo de que dice de Sontir va ligado al dial, el dial de la...
Vale, bueno, te he dicho que quitando un poco la nave, pero yo qué sé, no sé, te pongo el ejemplo ese de...
Sí, sí, de la podían haber... Vader probablemente con otra habilidad, aunque su habilidad es cojonuda, se hubiera visto más.
Hombre, con la... Sí, con la mejora que van a sacar de todas maneras mejorará, Ricardo, pero...
No, te pongo otro ejemplo, por ejemplo, el Fire Spray, pues igual. Boba Fett, no lo usa ni Don Pimpón. Y luego las otras dos, tampoco se usan mucho, pero coño, las han visto un poquito más.
Sí.
Bueno, es una pequeña tontería. A ver, el resto de los valores de la nave, que son los dos de agilidad y 4 puntos de casco y 1 de escudo, es una nave frágil. Es una nave que, porque yo tengo la sensación, y corregirme si me equivoco, que esta nave es el para rayos, ¿no? O sea, cuando la gente la ve enfrente, sobre todo si es Roar Garnet, la gente va por él. Ya le vamos a poner a rayos porque todos los disparos van a ir al principio a intentar tumbar esta nave, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo en eso o no?
Totalmente.
¿Y es una nave resistente o es una nave frágil, teniendo en cuenta que va a tener mucho el foco, ¿no?, del oponente a la hora de intentar destruirla? Teniendo en cuenta sus dos de agilidad y sus valores de ataque, o sea, de escudos y casco. ¿Es una nave resistente, Alberto, o no?
Es una nave resistente, depende. O sea, es decir, si la llevas con Dora o con o Cuervo, o con Cuervo Sidado y que te pueda defender varias veces con dos dados y ojo, y es dura, porque defender dos dados de defensa no está mal. Y es dura también si la llevas con Chihuahua. se te hace una list, se te hace una nave bastante dura. Yo las veces la cuando he jugado y no me llevaba ni Dora ni o Dogo Cuervo y, o Chihuahua, la tumba fácil. Pero cuando lleva algo así puesto, para mí es dura, bastante dura.
¿Estás de acuerdo, Jesús?
Al final es igual de blanda o incluso un poquito más, porque tiene menos escudos que un ala X. Porque tiene la misma agilidad, tiene el mismo valor total de puntos de daño. Y es lo que hablábamos antes. Si la llevas en un modo defensivo, se hace una. Pudiendo llevar un tripulante, consigues que sea bastante más difícil de tumbar. Si la llevas al ataque, pues te la tumban rápido.
Es una nave más susceptible a los críticos, ¿no? El hecho de solo tener un escudo, ¿no? Hace que puedas empezar a comer críticos más rápido, ¿no? Que, por ejemplo, una ala X. Pero bueno.
Sí, por eso yo creo que Tomás al final se decantó por esta lista en el Nacional. O sea, por meterle a Chihuahua en el Nacional, yo creo que le fue muy bien.
Puzzle. Y ya que hemos visto que es una nave que tampoco es que sea una nave súper resistente, aunque no sea una nave súper frágil, ¿Cómo la defendemos? ¿Tú cuando has jugado con un cuervo, cómo has intentado que su vida sea lo más larga posible?
Yo es que creo que tiene una cosa básica, ¿no? Porque te lo pide el propio cuervo, y es que no le vas a meter en tantos fregados. Es decir, no, decía Jesús, por ejemplo, que defiende igual que un X-Wing, sí, pero es que un X-Wing es una nave ofensiva 100% que la vas a meter en el fregado, y si la puedes meter a corta para endiñar una hostia a cuatro dados, lo vas a hacer. Sin embargo, un cuervo, yo creo que vas a ir buscando más el flanqueo, sobre todo, por ejemplo, con Roar, que puede pasar su habilidad a distancia 1-3. O sea, es decir, joder, tienes mucha distancia para poder pasar. O sea, no hace falta que le metas justo en el fregado, puedes ir flanqueando. Entonces, la mejor manera de defender en este juego es que no te disparen. O sea, eso es básico. Entonces, muchas veces no va a estar a disposición del otro para poder ser atacada. Entonces, yo creo que esa es la manera por la que se también endurece mucho el cuervo, ¿no? Y es la mejor manera que se defiende. El que no es dependiente de estar en arcos de fuego de los otros.
O sea, es intentar salirte, ¿no? De su arco de fuego, sabiendo sí. Que tú puedes disparar normalmente si vas con una torreta a 360.
Eso es. Y yo creo que por eso también es lo que la hace mucho más dura que un X-Wing.
Es una nave, ¿no? Que igual tienes que conseguir pasar la primera andanada de disparos, ¿no? El primer cruce que inevitablemente a lo mejor vas a tener que sufrir. Para luego, una vez que ya has conseguido colocarte a sobrepasar, o sea, han sobrepasado las naves, empezar a jugar con tus giros cerrados y demás, ¿no? Para intentar que no te puedan disparar, ¿no? Más o menos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. O sea, si es que muchas veces lo que haces, vamos, yo las veces que lo he jugado y, por ejemplo, viendo algunos vídeos y demás de partidas, por ejemplo, de Tomás en la final, sí que ves que hay un momento en que con las naves ofensivas, con los Bs, tira directamente hacia donde está el fregado y con el cuerpo sigue recto. Por eso, porque como puede seguir pasando la habilidad, ¿qué más me da? O sea, ¿qué más me da? ¿Que no puedo disparar con la torreta porque está a distancia 3? Pues bueno, pero es que es el núcleo, ¿no? Es la base de la lista. Entonces, tienes que protegerlo. Y ya te digo, que si no te pueden ver y no te pueden disparar, es la mejor manera de defender.
Además, que siempre creas esa duda en el contrario de ¿a por quién voy? ¿A por Roar, que le tengo a media a través del meteorito, o voy a por este a la vez que se me ha quedado a corta y tal? Pues al final creas la duda y a lo mejor, pues oye, tiran a por tú a la vez, que tú a la vez va a poder aguantar 2-3 golpes y el cuervo va a estar por ahí a su bola aún.
Es que normalmente, y corregirme si me equivoco, yo creo que muchas de las listas que llevan un cuervo son luego muy dependientes, ¿no?, de esta nave. O sea, están muy pensadas, pues lo que has dicho, a lo mejor llevas una nave que lleva tácticas de enjambre para además luego llevar el cuervo y pasar iniciativa 12 a tener tres naves con iniciativa, o dos naves con iniciativa 12. La estrategia luego se basa mucho en esta nave. Una vez que te matan el cuervo, muchas veces esas listas se desinflan. Entonces, ¿pensáis que eso es así realmente? Que muchas listas de este estilo dependen demasiado luego de. Tiene una dependencia del cuervo muy grande. Hablamos de Roar Gunner, sobre todo.
Yo creo que si además, yo la mejor manera para defender el cuervo, yo creo que llevarlo independiente a la lista. O sea, no llevarlo junto con la lista. Es decir, si quieres defender al cuervo, déjalo solo. Y si se quieren ir a por el cuervo, pues van a ir a por él. Pero vas a tener el resto de la lista para reventarla a las demás. Entonces, yo creo que si te matan a una lista, matan al cuervo, yo creo que esa lista pierde mucho. O sea, pierde la esencia de la lista. Yo creo que sí. Son bastante, bastante dependientes de él, de las listas que se hacen. Si ya es un Roar, claro.
¿Jesús también pide lo mismo?
Si van, depende, porque si van listas a cuatro naves, vas a tener en las otras tres probablemente iniciativas más bajas. Entonces es posible que Garnet te dé ese plus. Si llevas una lista de tres naves con Garnet, que yo no las termino de ver, probablemente las otras naves sean de iniciativas altas y sean más independientes entre sí a la hora de que muera Garnet. Pero lo normal es que si llevas una nave de estas de apoyo, lleves alguna sinergia entre ellas y una vez que muere, se van a acabar desinflando, es inevitable. Otra cosa es que consigan ser más o menos competentes por sí mismas.
¿Qué opinas?
Sí, hombre, si estamos hablando de Roark, ¿no? Por no, nos estamos centrando un poco en Roark Garnet. Sí que es verdad que es un piloto más a largo plazo, ¿no? Que te interesa conservarlo el máximo tiempo posible en mesa. O sea, no. Sin embargo, Kyle y Jan Nors no los veo a lo mejor tan a largo plazo. Es decir, que si los pierdes a mitad de partida, no al principio, porque al principio de la partida todo el mundo le jode, ¿no? Le rompe los esquemas. Pero sí que si los pierdes a mitad de la partida, al tercer turno o segundo turno de intercambio de disparos, creo que no son tan críticos como puede ser perder a Roar. ¿Vale? Entonces, yo creo que depende un poco aquí del piloto que lleves.
Bueno, si seguimos desgranando un poco la nave, sus mejoras, como ya hemos dicho, una es la torreta, no creo que haya mucho que decir aquí, torreta iones, torreta blaster, dentro de poco sale otra nueva, ¿no?
Sí, habrá el blaster, autoblaster, ¿no? Algo así.
Sí, es. Habrá que ver qué tal encaja en esta nave, no vamos a hablar de ella porque aquí esto es un retroanálisis, a futuro todavía no vamos a decir nada. Pero en el slot de mejora de tripulante, ¿están las opciones centradas solamente en Janors, o sea, perdón, en especialista de reconocimiento, que Odora, como decís vosotros, y Chewbacca, o hay más opciones?
Hay más opciones. Yo he visto una vez, lo he visto una vez, y qué raro que lo haya visto solo una vez, porque es bastante buena combinación, a C3PO ahí metido. Y es cuando ya te das pegas un tiro.
Hombre, o sea, y a Lando, he jugado Lando. Con Lando, una pasada.
Bueno, hablamos de listas competitivas, Jesús.
Yo de la que hablo, a mí me pareció durísimo tirar ese cuervo, con C3PO.
Pero al tirar los dados es mucho más difícil, ¿no? Usar C3PO en esta nave, ¿no? Que en un halcón.
Siempre decía uno y acertaba. Uh-huh. Bueno, entonces ya son dos. Siempre va casi. Es decir, sacar con dos dados una esquiva.
Sí.
Bueno, tampoco es, no es que sea muy, bueno, es difícil.
Me encanta,
bueno,
los porcentajes que tenéis vosotros siempre cuando tiráis dados y defensa. Yo soy la leche.
Cuento con la mejora de mano cerda en la.
Ya, joder. Así me la dan algún día.
Por cero puntos.
Bueno, has dicho que sacar una esquiva en los dados es relativamente fácil para ti.
Bueno, y entonces... es normal. Vale. Dificultad media.
Y C3PO le da ese plus, ¿no?
Sí, le das el plumacho de, joder, dos de esquiva y tú atacas tres dados y saca dos, joder, es que hasta que lo tiras y cuando le pillas, porque al cuervo pillarle tampoco no es fácil. O sea, es decir, se te hacía duro. A mí se me hizo bastante duro con C3PO. No lo he visto ninguna vez más. Lo he visto solo una vez, pero me pareció duro.
Y quitando C3PO y los dos que hemos dicho, ¿crees algún otro tripulante que encaje de verdad? No que, bueno, en plan fricado, como ha dicho Jesús, de meter ahí a Lando, sino de verdad. ¿Alguno más? ¿Crees que...?
O sea, que yo ganaba partidas con Lando.
Artillero.
Creo que... Ojo, no termino de verlo, oye.
Ojo que el dado del cuervo entra siempre.
Sí, eso es verdad. Siempre. Bueno. No sé. No he pensado otro así.
Tú, Jesús, aparte de Lando, ya sabemos que te encanta. Yo sé por el bigote o algo.
No, porque lo normal de meter como tripulante, pues es eso. Meter a bueno, incluso a Kyle Katarn de tripulante también se le ha visto.
Sí, con Janors va muy bien, yo creo. Sí, con Janors va muy bien, porque como vas a tirar, siempre te vas a estar tensionando, vas a hacer una maniobra verde para quitarte esa tensión, que te regale un ojito, oye, pues muy fresco, ¿no?
Kyle también se ha visto, pero no llegan a ser competitivos del todo.
Hay otro que nos hemos olvidado y es, lo diré, el Nien Num.
Nien Num, sí, eso lo voy a decir yo.
Nien Num, sí.
Lo he visto alguna vez, hombre, está bien, porque eso de tener el 3 y el 4 también recto, es una nave que se tensiona fácil.
Eso viene bien, sobre todo con Llanors.
Sí, es un puntito y bueno.
Sí.
Lo que pasa es que estás gastando el slot. Es que yo a Nien Num siempre le he visto para cuadrar puntos, no sé. Pues estás limitando un slot de... o que tengas varios tripulantes. Uh-huh. Estás limitando el slot de tripulante a que alguna vez en la partida, que yo no digo que sea importante, puedas hacer una maniobra verde. Entonces, bueno, a lo mejor con Janos tiene más sentido, pero con Garnet, por ejemplo, o con Kyle Katarr, no sé. A lo mejor hay un momento en la partida en la que haces un 3 abierto para salirte y luego ni en Num te viene bien. O a lo mejor no te viene bien, quién sabe.
Ya.
Y luego a Kyle le va muy bien Janors de tripulante. O sea, yo creo que se comban, cambiando el tripulante con el piloto, se comban muy bien, ¿no?
Claro, porque se mola. Están ahí en la nave, venga.
No, hombre, pero que con Janors de tripulante tú le cedes un ojo con Kyle Katarr, a quien sea, y en vez de eso le pones una esquiva. Joder, que...
Sí, ahí lo han hecho bien. Los de Fantasy Flight han decidido que sí, que van a darle un poquito trasfondo a la historia. Y por lo menos entre ellos comban. Pero bueno. Y si nos vamos a talento de piloto, que solo tienen Kyle y Janors, ¿cuál? Instinto de veterano, ha dicho por ahí antes Albert, si no recuerdo mal.
Sí, para Kyle subirla a 8 mola. A ver si... Yo siempre que juego a Kyle lo he puesto con instintos.
Aparte de eso, ¿algún otro instinto de veterano creéis que ahora mismo se usa o habéis usado o pensáis que puede funcionar con estas naves ahora con perspectiva?
Expuesto, con dos cojones.
Sí. Yo no lo veo mucho. O sea, no... Instinto, o sea, es que porque te vale un punto,
No, podría haber determinación, podría estar bien, que al final tiene 4 de casco, pones determinación y pones a Chihuahua y le haces durito a la nave también.
Yo he visto jefe de escuadrón en Janors, ya le haces apoyo total al bicho.
Puede ser.
Sí.
Bueno, acciones, tampoco tiene mucho que decir, ojo y blanco fijado, bueno, el ojo es, si llevas la combinación cuervo oxidado y demás, es la acción que vas a hacer el 95% de las veces, y el blanco fijado casi es cuando ya tienes un montón de ojos, ¿no? Para darle un poco un plus de ataque, pero normalmente es el ojo, ¿no? Lo que se hace normalmente.
Depredador también se utiliza, Depredador mola, con esta nave.
Sí, no está mal.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿echáis de menos el girocoirón en esta nave o realmente no es necesario?
La verdad,
el 2 cerrado lo suple bastante bien el girocoirón. No, la verdad es que no lo echo de menos cuando juego con el cuervo. Tampoco me conviene tensionarme.
Es una nave tan de apoyo, de llevarla por el flanco, un poco separada de la batalla, en la periferia, ¿no?, de lo que es el combate. Ahí el Coyogran tampoco...
Claro, no te hace tanta falta porque como su habilidad es a 1-3, que se vaya la nave lejos de la batalla, tampoco te viene mal. Claro. Porque su habilidad es a 1-3, entonces las tres habilidades que tienen los pilotos.
Y que
si fueran naves imperiales, diría que sí, porque sería seguro que a rango 1, pues claro, les hay que darle el 1-3. No se vayan a estresar de llevar las naves juntitas.
No, pero es que son naves que además llevas torreta, con lo cual no te es tan imprescindible, ¿no?, ni tan trascendental el poder volver a enfocar una nave por el arco de fuego como para tener que hacer un Coigran, sino que al llevar torreta y con el 2 cerrado te apañas bien.
Sí,
en ese sentido es un poco como el Ewing, ¿no? O sea, cuando teníamos el Ewing y se usa, ¿no?, jugábamos con él, pocas veces hacías un giro Coigran, ¿no?, con un Ewing, ¿no? O poquitas.
Poquitas.
Aunque lo tuviera, porque no te hacía falta, porque... Si va con torreta, todas las que no lleva torreta, ¿no?, que llevaras un personaje, ¿no?, un Dutch Bander o alguno de estos, pero si ibas con lo normal, ¿no?, que era jugar un oro con torreta, al final siempre hacías giros igual, cerrado, 2 cerrado y demás. Y
yo creo que hacía los giros Coigran con el Alaí cuando llevabas un poco las naves en formación, llevabas a Biggs y tal, y en algún momento hacías Coigran y lo hacías con todo y lo hacías con el Alaí casi obligado, porque no se quedara por ahí perdido.
¿Creéis que esta nave también ha sido un poco la puntilla, entre comillas, del Alaí? Es decir, Alaí ya se veía, en su principio se veía, porque había pocas naves, luego pasó por un periodo de oscuridad, ¿no?, en el que pareció que dejó de utilizarse, y ahora últimamente es muy difícil ver en las mesas de juego. ¿Pensáis que es por culpa de esta nave, el hecho de que suple un poco esa habilidad de la torreta, sí que llevar iones, pues para qué voy a llevar a un I sin habilidad, cuando puedo llevar un Roar, ¿no? Que encima tiene una habilidad buenísima y le meto los iones y demás. ¿Pensáis que esta nave ha sido la que le ha dado la puntilla a día de hoy al E-Wing rebelde?
Sí, totalmente, total. Porque es, vale, más barata y por los mismos puntos, y bueno, por menos puntos, meto a Roar Garnet, pero vamos,
de calle, ¿no?
Pero de calle. La única ventaja que tiene el E-Wing respecto al cuerpo son los dos slots de torpedos, pero que
no
lo
metes tampoco. Aguanta más, ¿no? Más
y un droide. Sí, y aguanta más. Bueno, aguanta más.
Sí, hombre, tiene al
final más. Tiene un lado de defensa.
Pero tiene dos lados de ataque, tío. El ARI es potentísimo. Pero
yo
no.
Creo que sí. Yo creo que sí.
Jesús, tú. Sí, se ha cargado.
Sí, se lo ha cargado. Bueno, yo creo que sobre todo se lo ha cargado Roar Garnet, porque lo que más se veía eran Escuadrón Oro. Y es que a Garnet, por un puntito más, tienes iniciativa 12 en cualquier nave.
Y 4 él.
Claro, y tiene 4. Tiene más habilidad y das una iniciativa 12 a otro. Entonces, por un puntito más, es una pasada. De hecho, es un punto menos que el piloto de su misma habilidad del ala I.
Claro.
Entonces, yo creo que no hay color ahora mismo el cuervo con el ala I. Yo no sé si en un futuro la película cambiará, o si con los Scum la película cambiará con el ala I. Pero ahora mismo el cuervo para mí ha desbancado a...
En los Scum no sale... ¿Quién es el... ¿No es el ala I el que tiene la habilidad de brea cero? No, es el cuervo.
Es el cuervo.
Es el cuervo, sí. Vale.
Es el Torquil Mugus o algo así.
Está de acuerdo, ¿no, Puzzle?
Sí. Para mí se han cepillado el ala I, pero vamos, sin duda.
Oye, todavía hay gente muy romántica que utiliza el ala I, es muy respetable.
Sí. Yo, por ejemplo. Yo soy un romanticón, así luego me va. Pero bueno, vamos a hablar un poco de combinaciones y listas. Combinaciones hemos hablado ya un poquito, yo creo que más o menos en todo lo que hemos estado aquí charlando. Pues ya se hemos dicho qué combos hay, ¿no? Un poco pues el cuervo oxidado, las piezas de reconocimiento y demás. Aún así, me gustaría ver listas que hayáis jugado, más o menos, que os acordéis, ¿vale? De que llevar al cuervo, a ver qué tal os fue y cómo, bueno, sobre todo un poco cómo es la lista, ¿no? Para que nos podamos así contar. Tú ya has contado una, Alberto, la de los dos cuervos, pero seguro que has jugado muchas con un solo cuervo. ¿Te acuerdas así de alguna que especialmente te guste?
Sí, hay una que jugué cuando salieron los Ases Rebeldes y me fue bastante bien. La verdad que la dejé jugar porque ya me habitué al Imperial y yo soy ya... Muy difícil que me quite del bando imperial. Pero cuando son los rebeldes, por probar los rebeldes, probé una que era... Además era Kyle Katarn, junto con Farrell y... que era lo otro que llevaba? Farrell, Kyle Katarn y ya, y Nera, para probar los rebeldes. Y nada, pues molaba porque la combinación de Farrell... A Farrell le ponía a instintos para tener 9 y yo le daba... Y con el Kyle Katarn el combo era darle el ojo a Farrell en la fase de combate. Y molaba porque la fase de combate, cuando todo el mundo estaba puesto, estaba ya situado en la batalla, yo le pasaba el ojo y podía hacer pues las triquiñuelas que hace Farrell cuando le das un ojo, así un ojo. Y molaba, me gustó mucho la lista, me gustó divertida. Que la verdad es que fíjate, no llevaba a Roar, llevaba a Kyle, así cambiaba un poco de piloto. Y la lista exactamente era Nera con 2 torpedos de protones. Nera es el que dispara a 360 grados las armas secundarias. Y llevaba luego a Kyle Katarn con instintos, especialista, cuerpo y blaster. Y Farrell iba con superioridad táctica y la instintos. Le ponía la mejora para llevar un talento más. Y también llevaba a los, ¿cómo se llama? Los cohetes de protones, ¿puede ser?
Sí.
Y esos. Entonces, claro, pues molaba porque a distancia 1 metía 5 de ataque. Con ojo y con ojo fijado, solía. Era relativamente fácil ponerme a distancia 1 de una nave, porque como me recolocaba al final de en la principal fase de combate, con toneles y impulsos era relativamente fácil ponerte a distancia 1 de una nave. Y molaba. Con iniciativa 9 disparas casi el primero. Y la verdad es que era buena combinación, molaba.
Jesús, ¿tú recuerdas alguna?
Pues yo recuerdo una de. No sé si me acuerdo exactamente, ¿vale? Pero lo intento. De Roark, a mí es que es el piloto que más me gusta. Los otros, bueno, para ciertas listas, pero Roark para mí es el más competitivo. Roar con especialista de reconocimiento y torreta blaster, para mí era un combo, una configuración de nave que había que llevar. Luego llevaba Luke Skywalker con táctica de enjambre y, si no recuerdo mal, eran dos alas B y creo que uno de ellos con sistema de control de disparo o ninguno de ellos tenía sistema de control de disparo, no estoy seguro, pero era algo así. De Luke, dos alas B, Luke con táctica de enjambre y Garnet con especialista de reconocimiento y torreta blaster. Y es una lista bastante, bastante durita. Porque el Luke de por sí ya es duro, los alas B son duros y, de hecho, lo bueno de aquí de Luke es que si no hacen focus a él al principio, luego bajarte a Luke con menos naves se hace bastante, bastante difícil. Entonces, bueno, esta lista a mí me gustó.
Puzzle, ¿tú tienes alguna en cabeza?
Sí, bueno, yo tengo un par. Yo jugué con desastrosos resultados una en la que llevaba Janors, Wedge y Luke, pero terrible resultado, un torneo y fue fatal, pero fatal.
¿O sea, fue tuya o copiado?
Pues copiado, qué pregunta.
No, hombre, como pues sí, le fue mal, supongo que sería suya.
Efectivamente. Si tiene malos resultados, fue mía, vale. Por supuesto.
Otra cosa es que tampoco sepas copiar, que es muy probable.
Vale. Y otra con la que me fue bastante bien, que fue un torneo que jugamos cuando salieron los ases imperiales, que yo creo que lo jugamos todos nosotros, que es una que un poco parecía a la de Alberto, que era con dos operadores rebeldes con torreta de iones y dos escuadrón azul con gañón láser pesado. Que todo el mundo llevaba, me acuerdo, del bando imperial llevaban todos, pues a Suntir, a quién más era, bueno, los tres...
A Karnor y...
Esa fue
a
Karnor
y a Tur. Creo
ese fue un torneo que montó Emilito.
Sí, no sé, sí, algo así, yo creo que sí. Y que no se podía llevar naves grandes y quedé yo el mejor rebelde, pero claro, es verdad que, claro, porque se le dabas con ocho dados a los interceptores a larga y ya podían llevar lo que quisieran. Y luego a corta, pues ibas piruleando con los cuervos. Entonces, pues esa sí que la veo más curiosa. Y la otra, pues bueno, pues para hacer el ridículo y pasar el rato.
Tiene una lista curiosa con teniendo desastrosos resultados, tío.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pero eran sus manos, tío. Eso, otras manos seguro que funcionan mejor.
Seguro.
Bueno, tenemos también la lista del campeón de España, ¿no? Que ya hemos hablado de ella un poco, ¿no? Con el cuervo, Chewbacca y torreta blaster, ¿no?
Uh-huh,
y
eso es.
Iron Kraken y un par de Bs, ¿no? Con sistema control de disparo, más o menos.
Sí.
Así lo que recuerdo de cabeza.
Sí, bueno, sí, eso es.
Sí, una lista, está bien, ¿no? Porque al final, ya lo hemos dicho yo creo muchas veces, ¿no? Y nos repetimos un poco, pero al final fue una lista, ¿no? Que llamó, que igual no se esperaba que pudiera ser que se alzara con el título de campeón nacional y que demuestra un poco que la calidad de esta nave, ¿no? Que en una lista campeona, ¿no? De un torneo de 140 personas casi, pues mira, la que ganó te lleva un cuervo en sus filas y además el que es el MVP, ¿no? A Roar.
La lista muy compensada, esa lista muy compensada. Está muy bien pensada.
Bueno, yo creo que hemos dado un buen repaso al cuervo, pero antes de irnos, dejar esta parte, y aunque ya no es retrospectiva, ¿qué opináis del cuervo que va a salir en breve en Scum? No sé si lo tenéis en la cabeza, os pillo un poco fuera de juego porque no os he dicho nada de que íbamos a dar un pequeño repaso de esto, pero por lo que habéis leído en su momento de la semana ya saliendo las cosas y demás, y teniendo en cuenta que está a la vuelta de la esquina la salida de estas naves, igual cuando la gente escucha el podcast ya está a la venta, ¿pensáis que también va a ser una nave decisiva en esa facción, ¿no? Se habla mucho, ¿no? De la que ha dicho antes Jesús, ¿no? La de que da cero. ¿Qué opinas, Jesús, tú, por ejemplo?
A mí me parece que va a ser una nave muy divertida. Yo no sé si va a llegar a ser tan competitiva como lo es el cuervo en el bando rebelde, pero poder quitarle la habilidad a una nave, o sea, dejarla en habilidad cero, es brutal. Dejarle, o sea, poderle quitar una... Bueno, esa es la habilidad del Torquil Mux, este que es el de habilidad 3, que es como el Garnet de Escoria. Y luego está el Godali, que le quita un focus o una ficha de evasión a una nave. Esta ahora mismo contra interceptores puede venir perfecto. Bueno, contra interceptores, la verdad es que contra cualquier nave. Están más orientadas a lo que es el puteo, a lo que es la esencia del scum, que al apoyo en sí de tu lista. Va más en detrimento del puteo de la lista contraria que al apoyo y que sume a tu propia lista. Por cierto, ya que estoy, digo la del último piloto, que es cuando una nave enemiga, que es el Bonearm o algo así.
Bonearm.
Que cuando una nave enemiga a rango 1-3 recibe una ficha de ion, si no estás estresado, puedes recibir tú una ficha de estrés para hacerle que sufra un daño. Entonces, bueno, pues está combinada él mismo con un cañón de iones, pues puede estar curioso. Es una forma de hacer dos daños con un cañón de iones, visto así.
Sí. Le da además el plus, ¿no?, de la mejora esta de ilícita, ¿no?, que es exclusiva de Scum, que la pueden llevar las naves de la HWK de la facción Scum, y que le abre un nuevo abanico, ¿no?, de posibilidades a todo esto.
De hecho, si os fijáis en los costes de la nave, son más baratos.
Hombre,
quitando a Torquil.
Pero porque las habilidades es a 1-2.
No, la del Daceborne Armeste de habilidad 7 es a 1-3.
Sí, pero la que te interesa es la de habilidad 0 es a 1-2, y eso ya no mola tanto.
Pues ese las sí otras cuesta, dos son 1-2, sí. Las otras dos son 1-2.
Cuesta 19 puntos. Ese cuesta 19.
Esa es la gran diferencia que yo creo que, vamos, que la distancia 1-2 se nota mucho. Joder, distancia 1-3 mola porque te puedes salir fuera del rollo de la batalla y, bueno, y te sigue valiendo. Pero es que esto a 1-2 tienes que estar ahí cerquilla.
Si lo piensas, si llevas un cañón de iones, el cañón de iones es a distancia 1-2. Entonces, si quieres utilizar tu cañón de iones, es cierto que en algún momento de la partida te piras a distancia 3 y aunque no dispares, pues todavía sigues bonificándote de tu habilidad. Pero si quieres aprovechar tu cañón de iones, pues tienes que estar en rango 1-2.
A mí me mola más la habilidad del palos Goldalgi, creo que es.
Sí.
Es que la de Torquil. Me gusta más. Porque eso que esa distancia...
Sí, el problema de Torquil era que...
Torquil es que a 1-2 le dejas a 0.
Sí, claro. Sí, pero
al inicio de la fase de combate.
Es en las fases. Es al final...
inicio de la fase de combate.
No, es al final de la fase de activación.
Hasta Garnet, sí, al final de la fase de combate.
Eso es. Entonces, Garnet se queda por encima de Torquil. Es el punto flaco de esta lista.
Claro, es que eso de la... Claro. Es que eso de la distancia 1-2 se nota mucho, ¿eh? Es que... A mí lo que me se lo, no, por ejemplo, Garnet mola 1-3 y se va, estupendo. Pero distancia 1-2 ya a mí me echa un poco para atrás. Por eso no creo que haya tan... Yo creo que pues, siguen siendo mejores los... Hay que probarlos, ¿eh? Hay que probarlos y testearlos. Pero yo creo que van a ser... Sigue siendo mejor el cuervo rebelde.
Hay que tener en cuenta que Pavlov, aparte de quitar la ficha de focus o de evasión, se la asigna a sí mismo, ¿eh?
Y sí, es que...
Que la segunda parte del texto también mola, ¿eh?
Ya ves.
No solo es quitar y me la asigno.
Sí, sí, ah, bueno, es cierto.
Sí, sí.
Es verdad.
Se la quitas y te la quedas tú.
Que no está mal, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En fin.
Eso sí, mola, eso es verdad. No, yo no lo había. Eso sí, no lo había, no me acordaba.
Esto ha sido como pequeño aperitivo un poco del podcast que haremos de la Way 6, que es el siguiente a este que estamos grabando, en el que sí que analizaremos en profundidad todas las naves y volveremos a hablar de los HWK Scum una vez que ya los tengamos en nuestro poder, hayamos jugado con ellos y podamos tener un poco de. Que no sea la bola de cristal, ¿no? Que sea con un poco de testeo todo esto. No sé si queréis añadir algo más de todo lo que hemos dicho sobre el cuervo, si alguna cita que nos haya quedado en el tintero, algo que queréis hablar de esta nave. Yo quiero decir una cosa más, y es que está muy mal que no hayan sacado una carta promo todavía de esta nave. Parece fatal, teniendo en cuenta que han sacado de casi todas las naves promo y del cuervo no saca ni una, macho. Tienes todos los pilotos del halcón, todos, y ninguno del cuervo, ¿eh? Qué indecencia. ¿No?
Pues sí.
Ya. Igual que no hay ninguno de piloto del ala I.
Del ala I, sí, tienes el
Jorano
Oro.
Digo piloto, de piloto me refiero...
Ya, yo me refiero a carta genérica general. Genérica sí que han sacado de la
parte. Ah,
de
bueno.
De que no hay ninguna. Sí, ninguna.
Es verdad.
Fuera. Tienes del ala B, tienes del X, tienes del Halcón. quitando de las últimas naves, ¿no? De la Wave 5.
El ala viene ya, el ala viene.
El ala va a tener ahora, en breve.
El siguiente kit, Taicho, ¿no? Taicho, Chechu, o como se diga.
Sí, el Chechu, como digo, Taicho, sí.
Chechu no vale.
Taicho no vale, ese.
Ah, para la gilipollas.
Bueno, ¿algo más queréis añadir? ¿Alguna cosita interesante? Lo dejamos aquí. Aquí
no, yo creo que a modo de conclusión, creo que esta nave ha cumplido, ha superado para mí, personalmente ha superado las expectativas que tenía y me alegra verla en el bando Scum. La verdad es que no me lo esperaba nada y ha sido una grata sorpresa.
¿Alguno más quiere decir algo?
No, coincido con Jesús.
Sí, es que igual que Jesús. Sí, seguramente no sea casualidad, ¿no? El que haya metido en el bando Scum. Viendo que ha tirado bastante bien el bando rebelde, como apoyo han dicho, pues vamos a meterle algo también a los Scum de ese estilo.
No, hombre, también está muy bien para gente como Alberto, que tiene dos. Pues así ya uno lo puede repintar a bando Scum, ¿no? Y no lo tiene cogiendo polvo, ¿no? ¿No, Alberto?
Claro, tengo tres.
¿Tienes cómo dices?
Tengo tres.
¿Y para qué quieres tres, tío?
Es que
sé, que soy un enzarpado.
Tienes tres.
Lo que no ha salido es una preview del cuervo en Scum, ¿no? No he visto yo ninguna foto, no me suena el pintado de.
Sí, bueno, no ha salido del pintado, no, no es que no hay pintado, es que no hay nave nueva. A ver, Jesús, céntrate.
No, salen solo los cartones.
Claro,
¿no?
Tío.
Ah, es verdad.
Sí. Está mayor.
El dial es el mismo, Jesús. El dial es absolutamente igual.
Como el Alai sí que tenía un pintado distinto, pues ya me he liado.
Pero porque viene miniatura, pero en este no es como el High Spray. No hay miniatura. De momento, yo que no dudo, que no creo que la saquen.
Así los que no lo tuvieran claro, ya lo tienen claro. El cuervo no sale nuevo.
Sí.
Hay que repintarlo. Yo lo tengo ahí para repintar. Yo también tengo dos cuervos.
Ya te pasaré el mío. Yo tengo uno, ya te pasaré el mío porque no lo pienso usar más en Rebelde. Esto no es cool.
Bueno, pues. El movimiento no cambia, ¿eh? Aunque te den un dial nuevo, el movimiento no cambia, Jesús. Tú quédate con eso. Es muy importante.
Pero una lista, ¿eh? Cállate ya, hombre.
Bueno, chicos.
Vendo cuervos y dado.
Tienes tres. Qué animal. Qué melón. Bueno, chavales. Que, bueno, dejamos aquí esta parte del cuervo oxidado y en un rato seguimos con el resto del podcast. Gracias, chicos, por participar. Y hasta la próxima.
Hasta luego.
Adiós. Chao.
Puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico rojo5blog@gmail.com y seguir todas nuestras actividades en las redes sociales a través de Facebook en facebook.com/rojo5blog y Twitter en @rojo5blog. Además de escuchar todos nuestros podcasts en iVoox e iTunes y ver nuestros vídeos en nuestro canal de YouTube Rojo5TV. Y por supuesto, todo el contenido diario en nuestro blog rojo5.es. Rojo 5, tu sitio de referencia sobre X-Wing. Los pilotos de la galaxia. Roar Garnett.
Roar Garnett fue un hombre humano nacido en algún momento entre el año 28 y 24 antes de la batalla de Yavin, en el planeta Socorro, en el sector Kibilini de los territorios del borde exterior. Su nave era un carguero ligero HWK-290, llamado Motley Crow o Cuervo Oxidado, con el que realizó distintos trabajos de contrabandista, aunque él prefería denominarse a sí mismo como aventurero y empresario. Precisamente, debido a su decisión de convertirse en contrabandista, Garnett fue repudiado por sus padres, pero aunque lo intentó varios años, fue incapaz de ganarse la vida bajo el régimen opresivo del Imperio Galáctico. Y mientras que él soñaba con hacer un gran acuerdo y retirarse, la realidad era que se gastaba casi todo su dinero en sobornos a inspectores de aduanas. Con el tiempo, sus gastos le obligaron a tomar un préstamo de 25.000 créditos del señor del crimen Drapalhat. Después de que su hermana Nina fuera asesinada por el pistolero Tissar Ulrasan, Garnett heredó su carguero ligero, el Discus Dorium. Al encontrarse con una segunda nave a su nombre, Garnett utilizó el Motley Crow como pago para liquidar la deuda contraída con Drapalhat. Más adelante, y como ya sabemos, esa nave acabó en las manos de Kyle Katarn y Jan Ors. Algún tiempo antes del año 4 después de la batalla de Yavin, Garnet visitó la luna boscosa de Endor, en el sector Model, dentro de los territorios del borde exterior. Estando allí, uno de los Yuuzhan nativos llamado Yousa se coló a bordo de la nave de Garnet en busca de comida, y allí se quedó atrapado cuando Garnet abandonó la luna. Garnet no tardó en descubrir al Polizor, del cual se encariñó, sobre todo debido a su forma de cantar. El contrabandista le puso como mote Bolita, y este ayudó a Garnet en diferentes tareas dentro de la nave, como cocinar y limpiar. Sin embargo, durante una parada en la luna de Nar Shaddaa, en el espacio Hutt, Yousa se perdió e intentando encontrar el camino de vuelta, se sintió atraído por la música que emanaba de un café local. Yousa comenzó a cantar con la banda, y quedaron tan impresionados que fue contratado por el líder de la misma, Evar Orbus. El cómo este compañero de Garnet acabó cantando en el palacio de Jabba el Hutt el día que Luke Skywalker llegó a rescatar a Solo, es otra historia. Durante uno de sus viajes de contrabando, Garnet rescató del Imperio a Hawk Carrow, el cual estuvo mucho tiempo con Garnet haciendo labores de copiloto. Durante la Guerra Civil Galáctica, Garnet no se involucró con la rebelión, pero como no le tenía aprecio al Imperio, no tenía problema en aceptar misiones para la Alianza, como cuando fue contratado para el rescate de la operadora rebelde Selnia Halbrig o para el transporte de diferentes suministros médicos para la rebelión. Ya te lo he dicho, Garnet, eres un mal contrabandista. Estoy realmente furioso. No más esperas. Ya he esperado suficiente. 2 días, Garnet. 2 días y 10,000 créditos. Eso es lo que te puede salvar la vida. Bueno, ha llegado el momento de hablar de las noticias más importantes que se han producido últimamente. La verdad es que, bueno, ha habido algunas importantes, algunos lanzamientos, vamos a repasarlas un poquito. La primera es que Fantasy Flight Games ha anunciado los nuevos tapetes para X-Wing, y no solo los ha anunciado, sino que ya están a la venta, al menos en Estados Unidos. En España tardarán un poquito en llegar, pero no creo que tampoco sea demasiado. Este producto sustituye a aquel que se anunció hace mucho, mucho tiempo, que eran las losetas para jugar a X-Wing, si os acordáis, que se anunció pues hace ya bastante más de un año. Y que bueno, ellos mismos se dieron cuenta de que el producto no tenía la calidad necesaria, ni era cómodo ni práctico para jugar a X-Wing. Y bueno, se han hecho estos nuevos tapetes. No lo hemos podido ver en persona. Tiene pinta de que son similares los tapetes de los juegos de cartas. Si alguien ha jugado alguna vez a un juego y ha jugado un tapete de estos tipo Magic y demás que viene con ilustración, tiene pinta de que es algo similar. Ya veremos, porque yo creo que esa superficie resbalaría bastante, entonces no lo sé. Aún así, bueno, es un producto bastante caro, teniendo en cuenta que vale 40 o 39,95 dólares, que en España serán euros cada uno de ellos. Y aunque uno de ellos sí que es bonito en cuanto a imagen, porque trae la Estrella de la Muerte, Yavin y demás, y creo que sí que puede ser interesante, aunque creo que no sé si es práctico de cara a jugar torneos por tema de distancias y demás, uno de los jugadores que sepan las distancias que hay con respecto a dibujitos del mapa, no sé yo. Y el otro, el problema es que es un campo estrellado sin más, que claro, te deja un poco frío. Es un producto un poco, ha llegado con un poco de retraso, igual tendrían que haberlo sacado mucho antes, pero yo creo que se les fue con el tema de las losetas y ha sido a raíz de que han conseguido una máquina, que esta máquina es propia, la producen ellos, por eso ha sido anunciarlo y ponerlos a la venta, por lo que han empezado a poder hacer ese tipo de tapetes. La gente que juega otro tipo de juegos de Fantasy Flight Games, como Armada, por ejemplo, o incluso, quién sabe, si Imperial Assault, igual empiezan a sacar también productos pues para utilizando este tipo de tapetes, ¿no? De momento sabemos que con los dos uniéndolos tendrías un campo de 90x1.80, con lo cual te da para partidas épicas, para Armada. Y bueno, para que quiera de X-Wing, pues es un producto que aquí está. Habrá que verlo, tengo ganas de verlo en persona para ver realmente el material, si merece esos 40 euros que valen o realmente no los merecen. La segunda noticia fue una noticia que nos sorprendió un poco por cómo lo anunciaron, porque no había un anuncio oficial, sino que solamente ha habido un mensaje en Twitter, que además retuiteó la propia el propio community manager, ¿no?, de Fantasy Flight Games, con lo cual se supone que le da vericidad. Y es que han llegado a un acuerdo para que Fantasy Flight Games pueda distribuir o publicar o hacer juegos de la nueva película de Star Wars, el episodio 7, The Force Awakens o Despertar de la Fuerza. Es una noticia, no voy a decir sorprendente, porque al final pues es una noticia, teniendo en cuenta que Fantasy Flight Games tiene los derechos de Star Wars, pues intentar ampliarlos a unas nuevas películas que salen en este mismo año, creo que es algo que intentaría hacer seguramente cualquiera que estuviese en su pellejo. Pero bueno, no deja de ser una noticia que sorprende, sobre todo por eso, porque no ha habido un anuncio oficial, no se ha dicho qué tipo de acuerdo es, si es para ampliar gama de juegos actuales, si podemos ver, por ejemplo, en X-Wing naves de del episodio 7, o Armada, o Imperial Assault, o LCG, o lo que sea, si son simplemente para hacer algún tipo de juego diferente, si es para algún tipo de producto en concreto, no lo sabemos. Yo espero que pronto digan algo, espero que de verdad haya un anuncio, no voy a decir aquí un anuncio oficial, pero bueno, yo creo que sí debería haber al menos algo puesto en su web diciendo que han llegado a este acuerdo y qué conlleva, y de momento solo podemos especular. A mí yo creo que evidentemente sacarán, creo que van a sacar cosas para X-Wing, creo que es su juego estrella ahora mismo, es el que le, al menos en lo que refiere a Star Wars, y creo que teniendo en cuenta que la Wave 6 sale ahora, la Wave 7 ya está más que diseñada y demás, y no tardan en anunciarla en nada, en días. Y la Wave 8, ya en una entrevista que hemos leído hace poco de uno de los diseñadores, dicen que también está prácticamente cerrada. Yo creo que es bastante claro que la siguiente, la Wave 9 a lo mejor, pues ya tienen tiempo de sobra para que la película haya salido a la luz y hayan podido coger algunas naves y poderlas meter en el juego. Es una idea mía, no lo sé si será así o no, pero creo que sería lógico. Si no, bueno, pues supongo que veremos algo de esta película en algún producto y a ver qué nos deparan. Veremos, no nos queda más que esperar y mientras seguir especulando como hemos estado haciendo en el blog, ¿no? Con el post cuando pusimos la noticia de esto, de que Fantasy Flight Games ha cogido derechos para poder distribuir productos de Star Wars Episodio 7. La siguiente noticia es con respecto al juego organizado. Los regionales ya se están moviendo. Las tiendas que solicitaron en su día hacer un regional ya han recibido la respuesta por parte de Edge diciendo cuáles son las que pueden hacer ese regional. Este año han aumentado el número de regionales en uno. El año pasado solo hubo 5 en juegos, en todos los juegos. O sea, en cada juego había como mucho 5 regionales y este año hemos subido a 6. Hay de todos los juegos, o de todos los juegos que ya han jugado organizado dentro de Edge, o de Fantasy Flight Games. Y bueno, pues en lo que respecta a X-Wing hay 6 regionales repartidos entre toda la geografía, no se repite en ninguna ciudad. No voy a entrar en detalle de las tiendas que lo tienen, porque creo que eso es algo que, primero porque creo que es información confidencial a estas alturas, y segundo porque creo que son las tiendas las que lo tienen que anunciar, pero bueno, sí os puedo decir que habrá en Madrid, habrá en Barcelona, habrá en Valencia, habrá en Bilbao, habrá en Málaga y habrá en Jerez de la Frontera. Esos son los 6 sitios, salvo cambio de última hora, que alguna tienda decida echarse para atrás o lo que sea, que tienen esos regionales concedidos. Fechas y demás, lo deberán de decidir las propias tiendas, se tienen que publicar en la web de Edge. Nosotros, bueno, el regional de Madrid, que ahora os contaremos, lo tenemos que publicar en la web de Edge, así que, pues, permanecen atentos a esa web y nosotros, en cuanto que se hagan públicos o haya luz verde para poder dar esa información, le daremos publicarlo en el blog para que sepáis qué regionales hay, dónde son, en qué fechas y así podáis organizaros un poquito vuestra ruta de regionales, a ver si os animáis a ir a más de uno y a moverse un poquito, que siempre mola esto de ir a otra ciudad a jugar un torneo de X-Wing si hay buen ambiente y creo que normalmente lo hay. La última noticia es que, bueno, después de mucha insistencia por parte de muchos jugadores, gente que nos ha apoyado, aunque no sean jugadores, que nos han dicho que por qué no hacíamos un regional, después de darle muchas vueltas, después de encontrar colaboración en la tienda de Generación X Hortaleza para poder hacerlo, porque nosotros no somos tienda y como tal, pues siempre tendremos que ir un poquito de la mano de una tienda. No es del todo cierto, ¿no? Porque ahora tenemos la tienda nuestra de Rojo 5 Store, pero bueno, no tenemos ahora mismo todavía productos a la venta de Edge o de Fantasy Flight Games, con lo cual era un poco más complicado igual hacerlo. Además pensamos que para que haya premios tiene que haber una tienda grande detrás y nosotros evidentemente no lo somos. Así que, bueno, pues después de muchas vueltas, hemos decidido que vamos a organizar el 5º torneo Rojo 5, Regional Madrid 2015. En su momento dijimos que no íbamos a hacer más torneos, era una decisión firme, y os lo juro que era una decisión firme. No ha sido fácil tomar esa decisión. Ya os digo que ha sido más un poco por el cariño que la gente nos ha mostrado, por la insistencia, por la confianza de otra gente importante también para poder hacer este tipo de cosas, y bueno, nos vamos a lanzar a la piscina a hacer este 5º torneo que, bueno, nos quitará también un poquito ese mal sabor de boca, ¿no? Por no haber podido hacer el europeo con el que realmente nos queríamos haber despedido del juego organizado. Así que, bueno, haremos el 5º torneo Rojo 5. El 5º Rojo 5 creo que es un número interesante para, no sé si despedirnos, igual sí, del juego organizado, pero al menos para hacer un torneo de X-Wing. Las fechas sí os la puedo decir porque esto es algo nuestro, así que el 2 de mayo será el regional de Madrid en Alcobendas. todavía no hay, no se ha abierto la prescripción ni nada, no os preocupéis, le avisaremos con tiempo, queda mucho, así que calma, estamos preparando todas las cosas para poder, cuando anunciemos ya para que la gente se inscriba, tenga toda la información en cuanto a horarios, en cuanto a rondas, en cuanto a premios, inscripciones y demás. De momento, antes de eso, que lo planifiquéis, que sepáis que el 2 de mayo ahí está el regional de Madrid. Hay gente que que dice que la fecha no le cuadra por el tema de que ese fin de semana pues es puente y más en Madrid, ¿no? Que el día 2 es fiesta. Sí, lo sé, pero el local no hemos podido elegir mucho las fechas, por decir que no hemos podido elegirlo nada. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, mi compañero Jesús Nogales, que debería poder arbitrar el regional con nosotros, no va a poder ser por motivos personales, que los que lo conocéis ya sabéis cuál es, y los que no, pues tampoco, o bien al caso. Y no hemos podido mover la fecha, ¿vale? Tenía que ser el día 2 de mayo. Por una parte pensamos que puede ser positivo de cara a los jugadores que quieran venir de fuera, y si es puente para viajar, pues puede ser un puente para viajar a Madrid y jugar el regional. Y los jugadores de Madrid que tengan ganas de irse de Madrid ese puente, pues lo sentimos mucho, pero no hemos podido hacer mucho más. Las fechas de regionales son las que son, y los huecos disponibles son los que eran. Y además de la disponibilidad propia de cada uno de nosotros, que tampoco es que nosotros tengamos todo el fin de semana libres. Entonces, bueno, espero que la mayor cantidad o la mayoría de vosotros podáis venir. En principio se van a abrir 100 plazas. No es seguro, y lo decimos siempre en todos los torneos, pero esta yo creo que es más difícil, que se pueda ampliar a 120. Tenemos una limitación de horario por el local bastante rígida y hay que tener muchísimo cuidado de no pasarnos, entonces igual 100 es suficiente. Como muchísimo serán 120, pero ya os digo que no es seguro, tenemos que echar cuentas bien de horas y demás. Intentar a ver cómo agilizamos la inscripción, aunque más o menos tenemos claro un método nuevo para que el tema de inscripción sea bastante más rápido y no perdamos ese tiempo, ¿no?, que a veces se tarda en arrancar el torneo. Ojalá Fantasy Flight Game nos dé un software terminado para los regionales y todo también facilite el meter las cosas en la aplicación. Si no, veremos a ver cómo podemos hacerlo para también los tiempos de espera entre ronda y ronda reducirlos. En fin, tenemos ya que nos hemos metido la maquinaria, tenemos muchas ganas, ilusión, intentar hacer un torneo a la altura de los Rojo 5 que hemos hecho anteriormente, con premios para todos, como siempre, y varios, si puede ser, y bueno, a ver qué tal sale. Contamos con vuestro apoyo, espero, y ya sabéis que nos dejaremos los cuernos, como siempre, para hacerlo lo mejor posible. Más adelante daremos toda la información, así que calma, ¿vale? Intentaremos también que la inscripción avisa con tiempo para que no sea el primero que llegas a punta el día que lo anunciamos, sino anunciar con tiempo cuándo se van a hacer las inscripciones y que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de poder apuntarse. Y esto es todo. La verdad es que, como he dicho al principio del podcast, este era un episodio un poco de impasse. Estábamos ahí en tierra de nadie, no sabíamos si empezar con el Wave 6. Preferíamos probar las naves, tenerse la mano, jugar partidas, en vez de dar opiniones un poco a ciegas. Y la verdad es que hemos decidido hacer, bueno, este pequeño episodio de como puente, ¿no?, entre el anterior y el siguiente, para que no pasaran 2 meses sin podcast, que tampoco era normal. Pero sí reservándonos un poco las fuerzas y el trabajo para esa Wave 6, ¿no?, que es importante, ¿no?, que es un hito importante en X-Wing y que se merecerá un podcast dedicado en exclusiva a su análisis, a las listas y a lo que queremos que debemos contar sobre esta nueva Wave, que si no pasa nada, esta misma semana tendremos a la venta, así que ya sí que no queda nada. Esto es todo de momento, chicos. Espero que al menos haya resultado entretenido y esta horita la hayáis podido pasar, bueno, un poquito acompañado de nosotros. Nos vemos ya en el episodio, nos oímos en el episodio 35, especial Wave 6. Hasta entonces, amigos y amigas míos, o amigas mías, o como se diga, sed buenos y que la fuerza os acompañe.